7:42 en el estudio de TLTS Radio con el economista, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, expresidente del directorio de Codelco, entre otros muchos títulos. Óscar Landrech está con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás, Óscar? Buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar acá.
¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que yo deje de ser expresidente? Cuando yo hace 50 años fui presidente, voy a seguir siendo expresidente.
Es que un título puede ser sentido. Un título honorífico.
Honorífico.
Sí.
Puede
o
ser,
no, o sea, lo pasaste bien.
Como duque.
Lo reconoce.
Como ser duque.
Ah, pensé que como Iván Duque, él es expresidente de Colombia. ¿Pero lo pasaste bien en Codelco? ¿Sí?
No, not really.
¿No?
No.
Pero lo disfrutaste, reconocerlo. Profesionalmente al menos.
Aprendí.
Como decía Armando Manzanero. ¿Ganó Milei?
Sí.
No. ¿Cómo es Milei como economista?
Yo lo encuentro bastante mediocre.
Sí, o sea, ¿por qué?
Bueno, porque cuando uno una persona que recita recetarios y digamos de un ideológicos de una cierta tendencia, digamos que suenan bien. Mira, es casi siempre un mal signo de que alguien sabe una materia cuando hace aspavientos de que sabe. No. O sea, cuando dice, "Uy, ¿cómo viste? Hayek y no sé qué." Bah, probablemente es un ignorante.
Sí,
porque en general la gente que sabe no necesita mostrar que sabe, ni decir que sabe, ni tirarse sus títulos, que no son muchos los de en todo caso, a la cara, digamos. Entonces yo encuentro, y además hay otra cosa, las cosas que él está proponiendo, que son terapia de shock para la economía argentina, cosa que por si acaso, sí, uno podría haber un argumento para ello, pero no es fácil de implementar. Los argentinos lo han intentado otras veces. O sea, esto de dolarizar no es una novedad para los argentinos, ¿ya? La tragedia de la elección argentina es que ellos estaban debatiendo entre dos opciones muy malas, en las cuales, independientemente de los problemas éticos, digamos, que yo, con los cuales yo tengo discrepancias muy fuertes en términos de prácticas políticas en el peronismo argentino, había dos fórmulas completamente, digamos, voluntaristas de cómo arreglar el problema argentino. Porque una fórmula está de dolarizar y la otra es de fijar los precios, que es como la...
Claro. ¿No? Ya, claro, en el extremo.
Claro, no, bueno, Massa era eso, fijar los precios.
Bueno, que es lo que han hecho.
Bueno, no funciona, años, pero no funciona, ¿cierto? No. Porque hay mercados negros y todo lo demás. Son dos fórmulas. Primero, que son bastante voluntaristas porque no enfrentan el problema de fondo. Y segundo, las han intentado sin éxito otras veces. Y los argentinos tuvieron convertibilidad, que es lo mismo que dolarizar. Y el problema de los argentinos en realidad...
Cuando en la época del 1-1, claro, un peso,
mismo,
un dólar,
lo mismo. Lo mismo. El problema de los argentinos al final del día es fiscal. El problema es que no tienen un sistema de gobernabilidad fiscal. El problema en chileno de la familia común y corriente de San Miguel es que gastan más de lo que ganan. Y uno no puede hacer eso. Y hasta que uno no solucione eso... Ahora, es cierto que Milei está proponiendo tratar de arreglar eso, pero veamos. Pues.
A ver, anoche dijo que iba a aplicar terapia de shock. 15% de recorte fiscal. Sí, ¿es posible eso?
O sea, matemáticamente es posible. Políticamente, vamos a ver. Pues. Porque, ¿sabes lo que pasa?
O sea, ¿qué implica recortar 15% del
producto? Bueno, en Argentina me imagino que significa cortar muchos subsidios, porque el peronismo abusó muchísimo tiempo de la repartija plata. El problema es que, ¿sabes lo que pasa? Que a veces los políticos sobreestiman la coherencia racional de los votantes. O sea, yo te puedo asegurar que en Argentina hay votantes que estaban aburridos con la hiperinflación, digamos, que votaron por Milei, pero no van a estar muy dispuestos a que les recorten su subsidio. Eso te lo puedo asegurar. Entonces, me gustaría ver eso. O sea, capaz que el hastío de Argentina haya sido tan grande que le permita eso.
Pero la receta sería correcta. Otra cosa es si el paciente la resiste.
Una cosa es la receta. Las recetas no son correctas en el abstracto. Las recetas son correctas en la medida en que la realidad social y política lo aguante. Si tú te pegas un recorte de demanda agregada en una economía, va a haber una recesión. Porque la estructura de demanda es la que mueve el gasto y, por tanto, el producto. La apuesta de Milei, que vamos a ver también si funciona, es que sus medidas ortodoxas y anarcocapitalistas, como él mismo las define, entusiasmen tanto a los inversionistas internacionales y a los propios empresarios argentinos, digamos que eso les genere un espacio como de entusiasmo empresarial que genere actividad económica que compense por el recorte, ¿no es cierto? Porque si tú le recortas los beneficios a alguien y no hay algo que le dé empleo por otro lado, esa persona va a perder la paciencia rápido. Entonces, él está con una carrera contra el tiempo. Él necesita que lleguen capitales rápido a Argentina, que le crean que él tiene el poder político para implementar la reforma, ¿correcto?
Ahora, hay algunas cosas que pueden ayudar. Ayer dijo, no tenemos plata para las obras públicas, que es una sinceridad, digamos, las vamos a concesionar a la chilena, dijo.
Sí, bueno, ahí tú muestras, los chilenos no inventamos las concesiones, por si acaso. Todo lo que pasa cuando la gente hace aspaviento de saber lo que no sabe. No la inventamos, hijo mío.
Pero en América Latina.
En todo el mundo existen concesiones y en muchos países de América Latina. Así que no. Pero sí, bueno, eso es obvio, eso es como lo... pero la pregunta es quién, la pregunta es otra, la pregunta es quién va a meter capitales en Argentina. Porque ayer hubo un pequeños entusiasmos, como siempre ocurren, hay pequeñas burbujitas con este tipo de fenómenos en la bolsa, de acciones y bonos argentinos. Pero la pregunta es si un inversionista grande va a decir, yo creo que este tipo se la va a poner con la calle argentina. O sea, yo creo que efectivamente el peronismo está completamente derrotado y no le va a paralizar el país cuando empiece a tratar de privatizar, no sé, Aerolínea Argentina, YPF. O sea, independientemente de que un empresario crea que es lo correcto, los empresarios no apuestan a lo que creen que es correcto. Apuestan a lo que creen que va a ocurrir,
que va a pasar, que es posible.
Entonces, ese es el problema. El problema es que tienen un Senado, creo, más o menos empatado, si que uno suma, perdón, él no tiene casi nada de parlamentario, si es que uno le suma la gente de Macri, digamos, y de Bullrich, tienen un Senado y una Cámara empatado, pero ojo, que la política argentina es más complicada que eso. Entonces, la pregunta empresarial internacional, y hay bastante escepticismo, si uno mira los análisis que hay en Wall Street, digamos, de la gente que le importa un pepino a Argentina, básicamente está viendo si es rentable.
Si gana o no gana.
Claro, si es rentable invertir o no, es... Veamos, veamos si realmente logra configurar una cosa, ¿no? Porque así como probablemente esta fantasía de que va pasado mañana a terminar con el Banco Central, ¿no? O que va a dolarizar pasado mañana un país que no tiene dólares, o sea, que es una locura. Puede quedar aplazado, digámoslo, en forma elegante, ¿no? Bueno, otras cosas pueden quedar aplazadas, digamos.
¿Qué significa dolarizar técnicamente? ¿Cómo se hace?
Dolarizar,
¿Cómo lo hizo Ecuador? O sea,
dolarizar significa que si uno dolariza full una economía, significa que tú puedes pagar impuestos en dólares. Significa que el Estado te paga en dólares y no en pesos. Significa que el dólar se vuelve la moneda legal, digamos, de una economía. Eso es lo que significa.
Ya, pero para eso no significa que si yo gano 6,000 pesos voy a pasar a ganar $6,000, digamos.
No, vas a pasar a ganar 6,000 pesos dividido por el tipo de cambio. Y el problema es que tú para eso necesitas dólares y Argentina tiene dólares. Entonces,
no tiene billete.
Billete, físico, al final una economía tiene un elemento físico. Entonces tú necesitas, por eso de nuevo, para dolarizar la economía, que efectivamente es una clásica medida de shock. Digamos equivalente a un tipo de cambio fijo o radical, digamos, en una economía, tú necesitas, para dolarizar una economía, necesitas dólares. Pero además hay otra cosa, esto lo saben los estudiantes de introducción a la macroeconomía en la FEN. Cuando tú haces una política de shock, ya sea tipo de cambio fijo o dolarización, eso es para qué? Eso es para que tú hagas una política fiscal contractiva. Entonces el problema aquí no es que tú vayas a dolarizar, no sé cuánto, eso es como un desde para una terapia de shock, pero donde se juega esto es en la capacidad que él tenga de contraer el gasto público, claro, y por lo tanto contraer los subsidios. Y el problema de todas, miren, piénsenlo de toda sensatez, el 50% de argentinos que está en bajo la línea de pobreza en este momento y que está exasperado con las políticas que tenía el peronismo anteriormente y que está exasperado con la inflación y mucha esa gente, una parte importante de su presupuesto se financia con esos subsidios. Entonces no es llegar y cortárselo. Lo que tú puedes hacer es decirle, te voy a cortar los subsidios, pero mira la cantidad de empleo que estoy generando.
Pero eso no es automático.
No es automático, y para hacer eso, tú necesitas que los inversionistas internacionales le den credibilidad política a la estrategia de Milei. Y eso es lo que se va a jugar en este momento.
Está por verse. Volvamos a Chile. ¿Qué te parece el escándalo del audio? ¿Y en qué pie queda el Servicio de Impuestos Internos y la CMF, en tu opinión?
Tengo que ser muy sincero, Iván, no me sorprende en absoluto. O sea, yo alguna vez hemos hablado en esta misma radio de mi experiencia cuando me tocó ser presidente de Codelco, las cosas que tuvimos que hacer, los riesgos, las cosas que nos pasaron por enfrentar el tema del tráfico de influencias, corrupción. A mí no me sorprende en absoluto. Yo te digo, yo hace mucho tiempo que tengo la sensación de que en Chile tenemos un problema ético bien profundo que subyace a nuestra crisis política. Y por si acaso no es solamente de las élites, porque es re fácil para la gente hacerse los indignados y después evadir el metro, ¿eh? O no dar boleta de IVA, ¿cierto? Entonces yo creo que es más profundo el problema, ¿ya? Y claro, la gente con poder no evade el metro, no evita la boleta, ¿no? Sino que hace este tipo de cosas. Entonces yo creo que a mí no me sorprende, creo que nos hemos dejado estar. Creo que hubo un momento en que Chile tenía instituciones mucho más sólidas, particularmente impuesto interno, digamos. Mm. Al principio de la transición a la democracia.
Súper moderna, súper.
Bueno, de hecho, para hacer la historia antigua de esto es que incluso durante la dictadura fue una institución bastante protegida, digamos, para que no fuera
de
penetrada.
La captura política.
Claro, exacto. Por captura de los empresarios, etcétera, por el mismo régimen militar, digamos. Y eso lo heredó la Concertación, lo mantuvo durante un tiempo. Pero no, se nos ha ido ablandando la frontera, la tolerancia, y yo creo que es un problema súper serio. Y es un problema súper serio, por si acaso, para los dos, no sé, extremos políticos, si ustedes quieren, ¿no? Para aquellos que creen que es muy importante fortalecer el rol del Estado y que el Estado sea muy importante y todo lo demás. Bueno, que tener un Estado corrupto y que cada mes tenemos un escándalo distinto de corrupción no es muy bueno, ¿no? Y para aquellos que creen en una sociedad libre, mercados, capitalista y todo lo demás, bueno, la sociedad libre capitalista por excelencia, ¿no es cierto?, Estados Unidos, funciona bajo la siguiente lógica. Usted es libre, pero si lo pillamos haciendo un chanchullo, se va a preso, se va a la picota, ¿me entienden? Se va al castigo de Caupolicán, maestro.
Así está la nueva ley, que, bueno, ha, que ha provocado harto.
Vamos a ver si se. A mí me gustaría ver que
se aplique.
¿Qué ocurre? No sé, pues uno tiene la sensación de que gente con mucho poder y mucha información difícilmente va a ir a la cárcel, pero bueno, vamos a. Ojalá se me pruebe lo contrario, digamos, de que en realidad ha habido un cambio, ha habido una realización de que esto no puede ser tolerado. Y así como hay grandes premios para la gente que es exitosa y que forma parte de la élite y que tiene poder y que hace negocio, y hay grandes premios, lo pasan chancho, se compran autos y vacaciones y todo, ¿no es cierto? Y fiestoca, bueno, pero cuando te mandas la macana, el castigo tiene que ser igual de fuerte.
La cana.
Claro.
La cana, literal. Claro. Estamos con Oscar Hernández Reche.
Eso, cuando te mandas una macana, tiene que ver cana.
Buena frase, está buena la frase.
Queda patentado, nadie la puede usar.
Lo viste primero en Teletrece Radio.
Lo viste primero.
Hay una idea que en un principio parecía razonable, que es que un mercado de corrupción como el que está descrito en el audio de Hermosilla et al. Podía dar un nuevo impulso a una reforma tributaria, a un pacto fiscal, pero también si impuestos internos, la oficina encargada de cobrar los impuestos está metida en la corrupción, también es contraintuitivo darle más poder.
No, es que no es darle más poder, es reformarlo. Esa es la palabra que. Lo primero es que durante mucho tiempo, de facto, como dije, esto fue básicamente entre finales de la dictadura y principios, digamos, los gobiernos de la Concertación, de facto Impuestos Internos operó como una institución independiente de la política.
Autónoma.
Mm. ¿Por qué? Porque los presidentes básicamente colocaban a alguien que era suyo y le decía a todos los demás, aquí nadie se mete. Y cuando iban, llegaba alguien a reclamar, oye, que mira, que no sé, le digan, chao, aquí no te metí. Entonces fue un mecanismo político para la independencia de impuestos internos que funcionó durante mucho tiempo. Eso se fue diluyendo y desapareció con los escándalos de corrupción de la política, francamente. O sea, así fue. Todos sabemos, todos lo vimos en vivo y en directo. Y ya no es tan cierto. La percepción es que no es una institución independiente de la política. A mí me parece que Impuestos Internos, que tiene una misión muy clara, que es recaudar impuestos, digamos, de la manera más eficiente y efectiva posible, los impuestos que sean, ¿no? Altos, bajos, da lo mismo, tiene que hacerlo bien. Hay un argumento para que eso sea una institución completamente autónoma, al estilo Banco Central. Me parece que con un directorio.
¿Así
con,
en los países desarrollados?
Depende del país. Ya. Depende del país. Hay distintos grados de autonomía, pero a mí me parece que, dado el problema que tenemos acá, me parece que debiera ser así. Y que cortemos la chacota. Y que no sea una persona que llega un presidente y dice, mira, este es el tipo que yo quiero acá.
De hecho, el cargo es discrecional.
Bueno, es que a mí me parece muy equivocado eso, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, existe un escenario en el cual el director de Impuestos Internos, por ejemplo, podría tener que investigar al mismo presidente, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Sí. Mm. ¿O cómo financió su campaña el presidente? No sé si le suena conocido.
¿Y en el caso de la CMF?
La CMF definitivamente debe ser autónoma, pero entiendo que tiene mayoría.
No, es autónoma, ¿no? Claro, sí, es autónoma, claro, pero en el caso de la CMF, ¿cómo lo
ahí me sorprendió.
Dañado el?
Ahí me sorprendió, aunque tengo no estoy seguro que se demuestre que está penetrada en este caso. Yo creo que fue mencionada, pero no sé si hay evidencia de que se haya actuado mal. Entonces, eso yo creo que hay que tener más cuidado con el tema de la CMF. Yo diría que ahí le doy más beneficio a la duda a esa institución, que es más autónoma, es más nueva. Veamos qué pasa. Sería gravísimo que descubriéramos un problema ahí adentro.
Hablamos de la actualidad hoy con Oscar Landerreche, economista. ¿El plebiscito cómo lo ves? ¿Qué vas a votar?
No, yo voy a rechazar. O sea, no sé cómo se llama ahora.
Voy a votar en contra.
Lo que tú me digas, digamos, pero que voy a estar en contra. No tengo idea de los resultados porque existen este grupo de votantes nuevos que no sabemos. Yo voy a estar en contra. Desde mi punto de vista, una constitución tiene que tener dos requisitos. Número uno, tiene que ser técnicamente apropiada. Esta tiene hartos problemas que, si quieres, los podemos hablar. No es del nivel del delirio de la propuesta anterior, por supuesto, no estamos hablando de eso, pero hay cosas que no me gustan derechamente, que no me parecen que deben estar dentro de una constitución. Así que técnicamente tengo un problema, aunque tampoco lo dramatizo, ¿eh? No encuentro que sea como el fin del mundo tampoco si se aprueba, pero no me gusta. Y por el otro lado, me parece que una constitución debe ser una solución política para un país. Una constitución no es solamente un aparato técnico, jurídico. Es además una solución política, y definitivamente esta propuesta, al igual que la anterior, no es una solución política. Más aún, se ha convertido en parte de la estrategia presidencial de alguien. Entonces, a mí me parece que eso no conduce a ninguna parte, y yo simplemente, a mí me parece que tenemos que cerrar por el momento el tema de tener una nueva constitución, rechazándola, y ojalá que tengamos la disciplina para implementar alguna de las reformas políticas, que sí son cosas más o menos no completas, ¿eh? Porque le falta harto, pero que van en la dirección completa de hacer algunas reformas al sistema político que podrían ayudar.
Y navegando con la constitución actual, y chao. Sí, ahí se acabó el punto.
La constitución del lago, no sé si te acuerdas que cuando el que suscribe acá dijo eso, no sé, pues éramos era un agente del fascismo internacional, por decir eso, no sé.
El economista
Oscar. No sé si se acuerdan.
El economista Oscar Latorreche esta mañana en Teleres Radio. Oscar, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá.
Muchas gracias a ti.
La pausa y volvemos con la mesa de editoras con el Rat Pack.